Dele aplauso si puede hacerlo. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan y luego en Génesis 12. En Juan 1, 11, en su Biblia, el Evangelio de Juan, disculpe, porque hay Juan y Epístola de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 11, si lo tiene me dice amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Padre, gracias por tu palabra. Ella no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías sobre cada vida y sobre cada corazón de aquí, en este lugar santísimo, y aquellos que están detrás de este canal de internet. Si tienes identidad, tienes destino. Aleluya, gracias por ese amén. Si tienes identidad, tienes, diga conmigo, si tengo identidad, tengo destino. Aleluya, dele aplauso al Señor. Gracias. Esto, ahora quiero decirle que me compliqué un poquito con esto. A veces, pues, uno no sabe por dónde agarrar el asunto. ¿Por dónde comenzar una palabra como esta? Donde se habla de dos cosas, se habla de identidad y se habla de destino. Pero de lo sencillo a lo difícil es, ¿qué hizo Dios? O en la idea de Dios, porque entre capítulo 1 de Génesis y capítulo 12 hay 11 capítulos, ¿verdad que sí? O estoy más en mi matemática, ¿verdad que sí? 1 más 11, ¿qué es? 12, ¿verdad? O sea que hay 11 capítulos en el medio. Y pareciera algo corto que desde Génesis 1 a Génesis 12 no hubiera pasado muchas cosas, pero entre Génesis 1 y 12, hermano, hay una diferencia de casi 2000 años. O cuidado, un poquito más, 3000 años. Y yo me preguntaba cuando leía y estudiaba esto, y podía escribir algunas cositas. ¿Por qué Dios hizo esto? Si lo más fácil podía hacerlo es reunirlo a todos en un lugar y dejarlos allí. Y una vez que ellos estuvieran listos, pues sacarlos a luz o a la luz. Y de esa manera Dios no se complicaría las cosas. Voy a explicar lo que quiero decir. ¿Por qué Dios se propuso crear un pueblo que no existía? Cuando ya había descendencia del primer Adán. ¿Y por qué Dios se complicó? Porque es complicado. Hasta aquí me doy a entender, hermano. Si había una descendencia, sobre todo de Sem, de esa descendencia de Sem, había gente que ya adoraba y alababa a Dios. ¿Por qué en la idea de Dios se le ocurre a Dios esas ideas extrañas? Crear a un pueblo que no existía. Entonces se complicó Dios. De hecho, Dios es complicado, hermano. Tan complicado es Dios que a nosotros nos ha complicado también la vida. No sé en qué otro idioma se lo pueda decir, hermano. Tan sencillo que hubiera sido Dios agarrar a un grupo como a tener un grupo de ovejas y meterlas en un redil y esperar que esas ovejas tuvieran madurez y enseñarles él. Y una vez que ellas estuvieran listas, entonces soltar las ovejas. Y así no hubiera habido tanta complicación. Y entonces, ¿por qué Dios a nosotros no nos ha encerrado también y nos ha metido en un redil? Y entonces el día que estemos listos, cada uno de nosotros, y que hayamos sido procesados y procesadas y ta, 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 entonces ese día entonces salimos. Habría menos complicación. ¿Aló? ¿Ahora sí me doy a entender? Entonces, ¿por qué Dios se complica y nos complica? Es que para lograr una nueva identidad, no se trata de encerrar a alguien. Se trata de enseñarle que una identidad se gana a su nombre. Y si una identidad se gana, entonces te forjas un destino nuevo para tu vida, hermano. Y se complicó Dios, hermano. Una cosa terrible. Y Dios se crea un pueblo que Él mismo llamó pueblo de dura. Que Él mismo llamó pueblo de dura. ¿Y pero para qué? No lo hubieras hecho. Lo hubieras encerrado en un lugar, lo hubieras amarrado ahí, procesado ahí adentro y después lo hubieras soltado. A los suyos vino y los suyos y tenían identidad, pero a los que le recibieron que no tenían identidad, a estos los marcó con una identidad para un nuevo destino. Eso somos tú y yo, aleluya. Vamos, déselo fuerte. Y Dios llamó a Abraham. Génesis 12. Génesis 12, 1, por favor. Rapidito, hermana. Esto es para allá. Pero Jehová había dicho a quién. Pero hay Abraham tiene una sola M. Ahí falta la qué. La H. La H. Suena. ¿Verdad que sí? La H no suena. La H es muda. Entonces Dios, ahí Abraham no tenía qué identidad. Aló. Pero lo llama sin saber las complicaciones que tendría. Hermano, Dios te llamó a ti sin tú saber las complicaciones de tu llamado. Es que nosotros somos complicados. Mire, hermano, si el pueblo de Israel fue complicado, nosotros más todavía. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos vieron de día una nube y de noche una columna de fuego y se complicaron. Nosotros no hemos visto nada y todavía estamos más complicados todavía. Pero, ¿sabe? Las noticias para nosotros son mejores que las de ellos. Porque Dios nos ha dado potestad. Y potestad significa poder. para ser llamados hijos del Altísimo. Aleluya. Hijos. Hijo. Vamos, déselo fuerte, hermano. Usted es hijo del Altísimo. Pero es complicado, no deja de ser complicado. Sí, en la idea de Dios de crear un pueblo que no existía, Dios se toma el tiempo necesario. ¿Cuánto tiempo le tomó al Señor darle identidad a un pueblo que no existía? ¿Hay quien me dice? Abraham, luego Isaac, la promesa hecha realidad en el cumplimiento profético de Dios. Luego, dos naciones en el vientre de Rebeca, a su nombre, peleaban entre sí. Lo que todavía no había sido procesado ya tenía problemas. Se complicó en el vientre. ¡Uy, qué terrible esto, hermano! Peleaban entre ellos. La divina revelación le dijo, es que hay dos naciones dentro de ti que están peleando antes de ser procesado. Yo no sé si tú en el vientre de tu madre estabas peleando antes de ser procesado, hermano. ¿Sabes? Porque quiero decirte esta mañana esto que te va a llenar de gozo. Si Dios llamó a Abraham, y porque Abraham le creyó a Dios y la fe le fue contada por justicia, hermano, Abraham vio a Dios, face to face, hermano. Habló con Dios. Yo no he visto a Dios ni he hablado con Dios cara a cara, hermano. Pero la fe mía es mucho mayor que la de Abraham, hermano. Porque por fe andamos y no por vista. Cuando Abraham levantó sus ojos, estaba en su carpa y vio a tres hombres que venían, discierne a Abraham diciendo, esto no son hombres comunes, son hombres que vienen de parte de Dios, a su nombre. Nosotros no hemos visto nada, hermano. Pero estamos aquí. Estamos viendo al invisible. ¿Y cómo se ve el invisible? Por la fe. Y si por la fe Abraham alcanzó la justicia de Dios, cuanto más nosotros, que sin ver hemos creído. Por eso el premio mayor es para la iglesia de Cristo. Dije que el premio mayor es para la iglesia de Cristo. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo, donde Dios nos ha dado una identidad y un destino que marca. Cuando menciono identidad y destino, debo mencionar que tenemos que ver lugar, tenemos que ver posesión y tenemos que ver posición. Esos tres aspectos importantes. No voy a predicar de eso. Pero cuando hablamos de destino, identidad, tenemos que ver lugar geográfico, tenemos que ver posesiones con lo que Dios te entrega y tenemos que ver con posición a donde Dios te pone, a su nombre. Porque si Dios te da un destino, perdón, si Dios te da una identidad y te da un destino, es para entregarte, es para darte y es para posicionarte. Si usted quiere seguir siendo pobre, ese es su problema. Pero la identidad que Dios nos da a nosotros no es de pobreza, sino de riqueza. Dice la Biblia que el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo ¿para qué? Para enriquecerte. Entonces, yo no estoy diciendo algo que esté fuera de orden. Ni nada que te haga sentir en tu humildad y en tu creencia religiosa de que siendo más pobres alcanzará la gloria. No. No. Ah. Tu identidad es la que te diferencia de las otras personas. En la idea de Dios, en el principio, en el Génesis 12, de llamar a Abraham y él salir por fe sin conocer a dónde iba, era crear un pueblo que no existía. O crear un pueblo que no era pueblo. Nosotros también somos pueblo que no era pueblo. Cuando hay identidad o cuando tenemos identidad, esa identidad nos diferencia de otras personas. Creo yo que era uno de los propósitos de Dios. Diferenciar. En el momento, en ese tiempo, a un pueblo en la cual solamente tenían que engrandecer el nombre de Dios. Para de contar. Un pueblo diferente y un pueblo con un destino. Entonces, desde Abraham hasta Jacob, entonces nosotros vemos todo ese proceso de identidad y luego todo ese proceso de destino, hermano. Quiero decirle esto en esta mañana. Israel fue poseído, pero Israel nunca fue destruido. Israel fue poseído muchas veces, pero nunca destruido. Israel fue poseído, pero nunca destruido, hermano. Nadie puede destruir lo que Dios ya ha trazado como destino. Nada puede destruir lo que Dios ya ha trazado como destino. Tu destino está trazado por Dios. Y nadie puede destruirlo, hermano. Israel fue poseído por los griegos, por los romanos, por los turcos, hermano. Israel fue poseído por muchos. Después fue desolado, pero no destruido a su nombre. ¿Por qué no fue destruido? Porque Israel ya tenía una identidad. Y también tenía un destino, hermano, a su nombre. ¿Qué te identifica con tu destino? Sencillo, hermano. ¿Qué te identifica con tu destino? Lo que nosotros decimos llamamiento. Llamado. Cuando Dios te llama, es para cambiar tu identidad y darte un destino distinto. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Cuando Taré, el padre de Abraham, tiene a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán tiene a Lot, su hijo, sobrino de Abraham. Taré decide salir de Ur y llega a Harán, mas no salió de la tierra de Mesopotamia. Pero antes que Taré, ya Dios le había hablado a Abraham, a su nombre. ¿En qué momento le habló Dios a Abraham? No sabemos, hermano. Si se le apareció, si fue una voz audible o como una figura. Pero dice que en Génesis 12, pero cuando termina la parte de Taré, que muere Taré, en 250 años, mi alma te alaba, Padre. Si en 70 años no logro mucho, en 250 años lograré bastante, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuánto quieres vivir 250 años? Amén, hermano. 70 cuando mucho. Y estamos batallando mucha gente. Pero Taré vivió 250 años, hermano. Pero el propósito no era con Taré. El propósito era ¿con quién? Con Abraham. El propósito es contigo. Aunque tú quieras meter a otro por la fuerza, no se puede. Así nanona. El propósito es contigo, hermano. Dios te llamó a ti.
y ama senda la vacaya. Él te llamó a quién, a ti. Pero Dios llamó a Abraham, no a Nacor, no a Arán, ni a Lot, sino a Abraham, uno solo. Y en Génesis 12 le revela el llamado. ¿Qué tal si vamos a Romanos 4 y nos plantamos un poquito de Biblia? Todo el mundo en Romanos 4. Vea esto. Romanos capítulo 4, en el verso 13. ¿Cuántos están aquí? Romanos 4, 13. A ver, sí, estamos bien. Dice la Biblia, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de qué, del mundo, sino por la justicia de la, no había ley, no había circuncisión, sino que la fe obró a su nombre. La fe obró, la fe nuestra obra en la justicia de Dios, hermano. No tenemos que rompernos el alma. No tenemos que caminar kilómetros enormes. No tenemos que lacerarnos el cuerpo. No tenemos que hacer barbaridades para lograr el destino marcado por la promesa dada. Sencillamente, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Alaba la gloria del Señor. Al que cree, todo le es posible. Dice, verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, escuche o lea, vana resulta, ¿qué cosa? La fe. Y anulada, ¿qué cosa? La promesa. Si todo se hubiese basado en la ley y Abraham no hubiese creído, vana sería nuestra fe y Cristo no hubiera venido a su nombre. Pero Cristo vino porque la promesa tenía que cumplirse, hermano. Reciba esto. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay ¿qué? Transgresión. Esto es sencillo. Por tanto, es por fe. Diga conmigo. Por tanto, es por fe. Para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea ¿qué? Firme para toda su descendencia. Oh, mi alma te alaba. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Cristo Jesús, hermano. Nosotros somos coherederos y herederos de todas las promesas hechas, hermano. Qué galardón este, hermano. Cristo. ¿Qué más dice la divina palabra? ¿Dónde estamos? ¿En qué versículo estamos? El 15. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia. No solamente por la que es de la ley, sino también para que la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto es para nosotros y no se debilitó en la fe. Aleluya. El cuerpo se puede debilitar, pero la fe no se puede debilitar. La vista se puede debilitar, pero no la fe. Los brazos se pueden debilitar, pero no la fe. Las rodillas se pueden paralizar, mas no la fe. Todo en tu cuerpo puede llegar a un momento de parálisis, pero la fe tuya no sufre parálisis. porque hay una identidad y Dios te ha prometido un destino diferente, hermano. Vamos, alabe a Dios, hermano. Yo estoy predicando algo un poquito complicado en esta mañana, de veras se lo digo. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ahí está, que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. La fe te hace darle la gloria a Dios. La debilidad del cuerpo no. La debilidad del cuerpo te llena de ira, te llena de enojo, te frustra. La fe te lleva más allá. La fe te hace darle la gloria a Dios, aunque te estés pudriendo, hermano. Oh, mi alma te ha dado. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese habla de Abraham. Por lo cual también su fe le fue contada por su fe. No que él era justo en ninguna manera. Su fe. Lo que nos hace salvo es nuestra fe. ¿Vamos? No porque seamos justos. Porque bueno, solo Dios. ¿Estamos claritos, iglesia? Bueno, solo. El único bueno. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios amado. Alaba la gloria de Jehová. Si tú eres de Nito, pues allá tú. Pero yo soy de Cristo. Él me lavó. Él me limpió con su sangre poderosa y me dio un nombre nuevo. El nombre nuevo es parte de la identidad tuya, pero me trazó un destino superior a su nombre. No necesito ser ministro de Estado para decir que soy ahí alguien. Con solo decir que soy ministro de un reino más poderoso, cuyo rey se llama Jesucristo, es suficiente para decir: yo soy un hombre, tú eres una mujer de destino. Alaba la gloria de Jehová. Verso 25, termino aquí con esto. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? ¿Quién? Cristo, hermano. ¿Qué te identifica con tu destino? Tu llamado, hermano. Si Dios no te llama, no tienes identidad. Si Dios no te llama, tampoco tienes destino. Tienes que ser llamado por Dios. Dios es el que llama, Dios es el que escoge, y Dios es quien confirma. Hay quienes son llamados, hay quienes son escogidos, pero todavía falta que Dios te confirme a su nombre. Cuando tú pasas por el proceso, espera el diploma de confirmación, hermano. Hay quienes quieren tener licencia para predicar, pero no tienen el llamado de Dios para hacerlo. Hay ministerios que se han levantado por sí solos, pero no tienen el llamado de Dios. Todo hombre de Dios y toda mujer de Dios tiene que ser llamado por el Altísimo, hermano. Oh, mi alma te alaba. Segunda de Tesalonicenses 1:11. 1:11. Rapidito. Segundo libro de Tesalonicenses 1:11 dice la divina respuesta, por lo cual asimismo, escuche, lea, entienda, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por qué, por qué, por qué, por qué, por digno de qué, de su llamamiento. Nosotros tenemos que ser dignos del llamado de Dios. No lo estropee, no lo pisotee. No lo ponga por poco. Póngalo por lo más grande, hermano mío. A su nombre. Haga digno su llamamiento. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Haga digno el llamado de Dios. No entiendo cómo un ministro de Dios quiere dejar el ministerio para irse a servir a los hombres. No entiendo cómo ministros del Señor se pelean ahora en la política para ocupar una posición cuando ya la tienen. Para buscar una identidad cuando ya la tienen. Tú no tienes que volver atrás. Dios te ha marcado una identidad y te ha trazado un destino superior. Aleluya. No tienes por qué volver atrás. Vamos, déselo fuerte. Segundo libro de Timoteo 1. ¿Dónde estoy? Segundo libro de Timoteo. Siento algo especial aquí. Oh, mi alma te alaba. Dice la palabra, quien nos salvó, Cristo. Lea lo que sigue. Y llamó, ¿cómo? ¿Cómo nos llamó? ¿Con llamamiento? Así mismo llamó a Abraham. Para crear un pueblo que no era pueblo, que no existía. Así mismo llamó a los santos para levantar una iglesia que no existía. A su nombre. Habían iglesias herodianas, habían iglesias hititas, habían iglesias de los fariseos, habían iglesias de los saduceos, habían iglesias de otros, hermano mío, pero la iglesia de Cristo no existía. Él levanta un pueblo, Él levanta a los redimidos, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Él levantó un pueblo que no era pueblo. Una iglesia basada en mejores promesas. Un destino diferente. No el destino arcado por los hombres. Porque los hombres marcan destinos. Pero los destinos de los hombres están bajo maldición. Nada en Cristo es maldito. A su nombre. Porque lo que era maldición para nosotros, Cristo con poder de Dios y sabiduría de Dios, en el madero lo hizo bendición. Alaba la gloria de Jehová. Desciende, desciende, desciende. Una vez más, desciende, 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 una vez más. Quiero decirte esto, iglesia. Uno es tu llamado. Después de ese llamado, es para que sepas ¿quién eres en Cristo Jesús? Porque muchos no saben quiénes son en Cristo Jesús. Tu pasado pasó para Dios. Dios borró tu pasado. Nadie se le puede una identidad nueva con un pasado presente. ¡Uh! Si el hombre tiene el poder en la ley para borrar el mal currículum de un hombre, y que cuando tú vayas a pedir tu récord policivo te salga limpio, mi alma te alaba. Más poder tiene la sangre de Cristo para que cuando el diablo pida tu récord te salga limpio. La sangre de Cristo tiene. 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 Poder de Dios. Si el hombre tiene poder para poder justificar las leyes, más poder tiene mi Cristo para justificarte a ti, darte una nueva identidad y marcarte un destino distinto, hermano. Déjame decirte en esta mañana, y tú que me escuchas del otro lado, tu destino que estaba bajo maldición se acabó, se fue. Dice Cristo, no dice Abraham, no dice Isaac, no dice Jacob, no dice José, ni ningún otro profeta. Esto lo dice Cristo. Y si Cristo lo dice, Cristo es mayor que Abraham, Cristo es mayor que Isaac, Cristo es mayor que José, Cristo es mayor que Jacob, y Cristo es mayor que cualquier profeta. Que sepas quién eres en Cristo Jesús. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado jamás. Y hay ministros del reino de Dios que quieren volver a sentarse en silla de escarnecedores. Cuando el Espíritu Santo de Dios te ha dado una silla nueva, con una nueva identidad, que tiene tu nombre. Dios tiene tu nuevo nombre esculpido en una piedra en el puño de su mano. Ay, yo me quiero sentar en esa silla que se sentó fulano. Pero entonces, si tú te sientas en esa, estando, le estás dejando espacio a uno que ocupe la tuya en el reino de Cristo. Y de hecho, hay quienes quieren ocupar tu silla. Y de hecho, hay mujeres que no están aquí, pero que quieren tu corona. Porque si tú le presentas este plan de ponte tu corona a mujeres que no son de Cristo, crea los que correrán a que Cristo le ponga su corona, a su nombre. Porque como tú estás en la casa, entonces tú dices, no, ya yo la tengo. Cuidado. Cuidado, porque hay muchos que no saben qué es estar en la familia de Dios. Y esto lo dijo Cristo. Mateo 5:13 y 5:14. Esto lo dijo Jesús. Vosotros, fuente de agua viva, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Eres sal. Dios te usa como sal para sanar heridas que están abiertas todavía. Escúchame lo que te estoy diciendo, hermano. Cuando tú le pones sal a una herida abierta, va a ver el diablo primero, hermano. El Evangelio de Cristo no es bienvenido para todo el mundo, hermano. Tú no eres bienvenido para todo el mundo. Pero Cristo, en el llamamiento que te hizo, en esa nueva identidad, te ha llamado sal de la tierra. Y si Dios es cocinero, alaba a Dios. Que cada vez que Dios extiende su mano y ve la sal, te ve a ti.